Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Una y 33 minutos. Hola, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Te habla Miguel Navarro. La diócesis de Salamanca está celebrando estos días su semana de pastoral. Lo hace bajo el lema Id a Galilea. Una semana de pastoral que comenzaba el pasado domingo con un encuentro diocesano de jóvenes. Además, el presbiterio diocesano se ha reunido también en una jornada que se ha celebrado en el seminario de Ávila. Y ayer tenía lugar una jornada de formación con una conferencia a cargo del profesor Santiago Guijarro en torno o bajo el título «Ha resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea». Hoy sigue este trabajo del tiempo diocesano de la Semana de Pastoral con la presentación de las prioridades pastorales. Va a ser a partir de las 6 de la tarde. Primero será una oración y después a las 6 y media la presentación de esas prioridades pastorales para este curso de las que hablaba el vicario de pastoral de la diócesis, Andrés González.
Luego el viernes, en esa segunda jornada, que será un tiempo más para el diálogo, para poner encima de la mesa las prioridades pastorales del curso, del nuevo curso, para dialogar acerca de ellas.
Y tras la presentación de las prioridades, a las 8:30 en el convento de las Dominicas de las Dueñas va a haber una vigilia diocesana de oración por las vocaciones. Será hoy, como te cuento, a las 8:30 de la tarde. Y ya el domingo se ha organizado la celebración diocesana del envío a las 6 de la tarde en la Catedral Vieja, en una celebración presidida por el obispo de la diócesis, por Monseñor José Luis Retana. Así lo apuntaba el vicario general de la diócesis, Tomás Durán.
Yo creo que esto es realmente el relato que hemos de hacer, es decir, Jesús se presenta a las mujeres llenas de miedo, de alegría, en la mañana de Pascua. Él les dice, id a Galilea y decirle a mis hermanos que allí me veréis. Pues yo creo que ese es realmente el envío que el domingo por la tarde hace el obispo, una experiencia pascual nuestra también, pues de volver también nosotros a escuchar pues de las mujeres y del mismo resucitado, ese volver a Galilea que es realmente volver a sus mismas huellas.
Seguro que a lo mejor te estás preguntando, bueno, pero esto de la semana de pastoral, ¿qué es? ¿En qué consiste? Se lo hemos preguntado también al vicario de pastoral, Andrés González.
Pues además de querer ser como el inicio del curso pastoral, el arranque, sobre todo quiere ser también un soplo espiritual, teológico y pastoral para toda la comunidad diocesana. Quiere ser, pues eso, un aliento de inicio de curso para todas las realidades de nuestra diócesis. Para todos los rincones.
Tras el tiempo diocesano que se está celebrando en la actualidad, después va a haber también un tiempo para abrir el curso en los arciprestazgos y en las parroquias. Y te cuento otras noticias de la diócesis con la ayuda de Laura Jorge. Esta semana hemos conocido que el cabildo de la catedral ha restaurado un nuevo óleo de la capilla del Nazareno.
En concreto, el cuadro que se ha restaurado se titula Cristo con la cruz a cuestas. La obra sufría serios daños por el paso del tiempo en la policromía y repintes que han sido eliminados por las restauradoras Carmen Diego y Carmina Fernández. El lienzo representa el encuentro de Cristo y la Verónica durante el camino al Calvario y mide 125 centímetros de ancho y 135 de alto. En la presentación de la restauración, el deán del templo, Antonio Matilla, ha reconocido la labor del cabildo por velar por la conservación del patrimonio.
Y hablando de la catedral, ayer jueves ha comenzado el ciclo de conferencias de otoño que se organizan desde el cabildo de la catedral.
José Carlos de Lera Maillo ha ofrecido este jueves una charla titulada Los archivos diocesanos, fuentes de información imprescindibles de la edad moderna. Esta ha sido la primera ponencia de este ciclo de conferencias de otoño que este año se centra en los archivos. Así lo apunta Raúl Vicente, gerente de la catedral.
Y este año la temática de este ciclo de conferencias serán los archivos eclesiásticos. Por lo tanto, serán conferencias muy interesantes para todo el mundo y con un carácter divulgativo, intentando llegar e intentando transmitir nuestro patrimonio documental, que es tan importante a todos nuestros ciudadanos.
Este próximo jueves la conferencia correrá a cargo de Cristina Castillo Pérez, del Archivo Eclesiástico de Vizcaya. Cristina hablará sobre los papeles de la sacristía, gestión y acceso en archivos parroquiales. La conferencia tendrá lugar a las 8 de la tarde en la Capilla de Santa Catalina.
Y una noticia más, en este caso para hablar de Cáritas Diocesana de Salamanca, porque ha entregado recientemente los certificados a los alumnos que han aprobado el curso de formación laboral de ayudante de carnicería y charcutería.
Este curso ha tenido 9 alumnos, 5 mujeres y 4 hombres, que desde el mes de mayo y hasta septiembre han conseguido el certificado acreditativo. Durante 430 horas, 100 de ellas prácticas, han aprendido las nociones para ser ayudantes de carnicería y charcutería. Este curso impartido por Cáritas ha sido financiado por el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social.
Gracias, Laura. Es la 1:39 minutos de la mañana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los delegados de diocesanos de enseñanza de Castilla y León han abierto el curso con un encuentro que se ha celebrado en Tordesillas. Saludamos al delegado diocesano de enseñanza de la diócesis de Salamanca, Rafael Blanco. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Miguel y oyentes.
Buenas. Muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la diócesis. Rafa, ¿en qué ha consistido este encuentro que habéis mantenido de trabajo, no? Sobre todo.
Sí. Bueno, es solemos tener siempre al principio del curso, después de poco la puesta en marcha del curso, para comentar incidencias, ver preocupaciones, ¿no?, y compartir también un poco las expectativas del curso entrante. Sí, suele ser en Tordesillas, además, nuestro lugar habitual de reunión para los de Soria. Está un poquito lejos, pero en general en Tordesillas nos queda muy bien a todos los delegados de la región de Duero. Sí.
¿Y en ese encuentro de qué habéis hablado?
Bueno, siempre, ya te decía, es una puesta a punto con las incidencias que se han presentado en la puesta a punto un poco del curso escolar. Por eso siempre se celebra a últimos de septiembre, mediados últimos de septiembre. Y también, bueno, poner un poco en marcha algunas cosas que, bueno, son de la dinámica habitual. En lo que se refiere a las incidencias, solemos hablar, pues eso, por ejemplo, este año le ha cambiado el estatuto del Consejo de Religión, porque se ha reducido las horas. Estaba analizando los casos, la forma de agrupamiento de las aulas, en fin, cosas un poco de la propia dinámica del aula de religión y de los profesores de religión. Y luego en las cosas un poco planteadas para este curso, pues el famoso encuentro de jóvenes, que este año va a ser en Segovia, de cuarto, tercero y cuarto de la ESO, o un congreso que nos proponen desde la Conferencia Episcopal para toda España, que es un poco el evento importante de este año. El congreso de profesores de religión y de trabajadores en el mundo de la enseñanza en perspectiva cristiana. Sí.
El congreso creo que va a tener lugar en febrero. Creo que se va a ser además en Valladolid, y bueno, ya se está preparando, ¿no? Porque es un...
No, este es en Madrid, Miguel. Será en Madrid, claro. Si Dios quiere, porque es además a nivel nacional, aunque tiene dos fases, una primera que empezará ahora en octubre. Toda la gente que quiera informarse, sobre todo los profesores de religión o profesores cristianos que quieran participar o aprovecharse del congreso, tiene toda la información en la página web de la Conferencia Episcopal y el propio congreso, la Iglesia en la Educación, se llama así, con presencia y compromiso, tiene página web propia de toda la información, y si no, nos pregunten en la delegación, que podemos informarles. Tiene una primera fase que es online a todo el mes de octubre. Hay que apuntarse, y ya sabes, con las fórmulas estas nuevas es muy fácil tener encuentros de diversos lugares de España, digamos, online a lo largo de todo el mes de octubre. Y luego ya la fase presencial será, si Dios quiere, el 24 de febrero, siempre en Madrid.
Ajá, en Madrid.
Un poco el lugar central.
Ajá. Bueno, además creo que en el encuentro habéis estado hablando de avanzar en el diálogo también con la administración autonómica para mejorar la situación del área de religión, ¿no?
Sí, claro. El problema del profesorado de religión, como sabes, siempre tiene un tratamiento un poco peculiar, ¿no? Uh-huh. Porque no solo las leyes aprietan a veces, sino también en los propios, en la dinámica de los centros, hay gente a lo mejor un poco más crítica, lo cual no puede impedir el hecho de una docencia de altura y como el resto de los profesores. Es verdad que digamos, en lo que se refiere a contratos y a horas y demás, el profesor de religión ha logrado un buen estado, pero es verdad también que hay algunas cosas de presencia en los claustros o de trabajos complementarios en la vida de los centros que probablemente habría que mejorar, sí.
Ajá. Bueno, a ver, y habéis hecho también un poco, a lo mejor, balance, por decirlo de alguna manera, o recordado al menos que el año pasado 250.000 alumnos se matricularon en religión en Castilla y León, que es un número importante.
Sí, sin duda, somos, ya lo hemos comentado más veces, ¿no? Somos de las comunidades con un porcentaje mayor que siempre está en torno al 70 y pico%, ¿no? Ya que ha bajado un poquito, es verdad que también hay incidencias propias de los centros y también depende mucho de múltiples factores, ¿no? Que no al lugar comentar aquí porque llevaría mucho rato, pero es verdad que ha decrecido un poco a nivel nacional. Sin embargo, nosotros nos mantenemos superando el 70 y pico%, casi rozando el 80, y es un en general, de media, ¿eh? Depende de si es primaria, secundaria, bachillerato, infantil, pero es un porcentaje de los más elevados y no el más de toda España. Así que estamos muy contentos, ¿no? con la inscripción en religión en nuestra comunidad autónoma.
Para terminar, Rafa, recordamos que en la diócesis, desde la delegación diocesana, venís trabajando ya desde, bueno, hace bastante tiempo, con el equipo y motivando todo lo que tiene que ver con la enseñanza con diferentes iniciativas durante todo el año, ¿no?
Ciertamente, sí. Se busca la formación de los profesores, la coordinación a través de los equipos de evangelización de la enseñanza que están agrupados por arciprestado, tienen un poco vida propia, pero sobre todo con esta iniciativa que ha cuajado y que para nosotros es un poco estrella y es muy buena, que es el Relicat Games, esta especie de concurso, convivencia, olimpiada de religión que resulta tan atractiva para los chavales y los centros, para los profesores, incluso para los padres, ¿no? La experiencia ha sido muy, muy positiva estos últimos años. Tiene equipo propio que funciona también de manera autónoma y esperamos de nuevo batir récords en las convocatorias de este año, sí.
Pues así ha comenzado también el curso para la enseñanza religiosa, para la enseñanza de la religión católica en los colegios de la diócesis, o en los colegios de Salamanca ubicados en la diócesis. Rafa Blanco, delegado diocesano, gracias por habernos acompañado, que tengáis un buen curso.
Gracias, un feliz curso para todos, un saludo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y comienzan en la diócesis, por otro lado, pues diferentes actividades, grupos. Es el caso de los talleres de oración y vida. Vamos a saludar a la coordinadora de estos talleres de oración y vida en Salamanca, a Carmen Rodríguez García. Hola Carmen, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Y gracias, gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Estamos en directo, es la 1:46, ya casi 47 minutos de la mañana. Oye, cuéntanos, Carmen, ¿en qué consisten los talleres de oración y vida?
Pues es un servicio que se realiza dentro de la Iglesia y que está enfocado sobre todo a entregar a las personas un método práctico para aprender a orar, de una forma ordenada, variada y progresiva. Desde los primeros pasitos, que todos podemos sentir la necesidad, hasta, bueno, pues poco a poco vamos avanzando. Es un servicio que está dedicado exclusivamente a eso. No es teórico como tal, sino más bien práctico. Por eso es lo de taller. En el taller se aprende trabajando, y se trabaja aprendiendo, ¿verdad? Pues aquí hacemos lo mismo. Para la actividad de la persona que busca ese encuentro personal con Dios, a orar se aprende orando y damos pautas, caminos, opciones para que las personas se vayan encontrando de una forma más afectiva y personal, y que sea una actividad vital para las personas, no sea un recurso de última hora cuando necesitas implorar la ayuda para algo, no, sino que tú ya estés en ese proceso. Y la verdad es que la experiencia es muy buena, es muy buena. Dura 14 semanas, es un ciclo en sí mismo, y dura 2 horas cada semana. Es un curso intensivo.
Ajá, ¿y qué,
en
qué
el
es?
Que la gracia... Sí, dime.
Sí, no, te iba a preguntar, ¿qué os reunís? ¿Una vez a la semana o...?
Es una vez a la semana y puede ser en una parroquia, en un colegio, en un domicilio particular. No hay problema para eso, porque el obispado siempre tendrá conocimiento de nuestras actividades y, de hecho, al ser un servicio eclesial, está bendecido por la Santa Sede, o sea, está regulado por Roma. Quiero decir, no es nada extravagante ni estrambótico que a alguien se le haya ocurrido, y tiene ya casi 50 años de implementación, o sea que no es nada extraordinario. Fuera del ámbito religioso puede, pero dentro del ámbito religioso pues no, es conocido.
Pero,
el taller se imparte...
Sí, no te iba a decir, para que quede claro, lo que enseñáis es a orar.
Un método para orar. Uh-huh. Se van dando cada semana una serie de pautas para relacionarnos con la palabra, para relacionarnos con la experiencia personal de cada uno en su experiencia de fe. Es más bien como un instrumento de evangelización y está dirigido a todas las personas que tienen esa persona de la calle, que tienen esa necesidad de reencontrarse con Dios, y les damos esos caminos que son modalidades de oración, desde empezar pues con una lectura meditada, les decimos cómo, desde la oración escrita, desde el interpretar y el meditar un texto, así poquito a poco ascendiendo en esas modalidades.
Uh-huh.
Es bastante sanador, la verdad es que la experiencia, por lo que te cuentan los obispos y los familiares también de la gente, los párrocos, pues la gente se encuentra con un retomar la vida desde un punto de vista en el que Jesús ya está en el frente.
Ajá.
Ya no soy yo solo, sino que estoy acompañado.
Sí, te iba a preguntar, Carmen,
que...
para sí. Participar, ¿se necesita, no sé, tener más de 18 años? O ¿cuál es el perfil del participante?
Bueno,
¿o quién puede participar?
Bueno, el perfil del participante es de adulto de 18 años en adelante. Es el taller estrella. Y luego tenemos para niños, adolescentes y jóvenes, adecuado a las necesidades de cada edad. El más fuerte, el más vivencial, el que más te libera y te sana y te abre los ojos y te hace recuperar bastante lo que es, bueno, pues el sentido de tu vida, es el de adultos. Es fuerte, es vivencial, pero no es de estos que en un fin de semana te cambia la vida, no, porque esos normalmente después son fuegos artificiales. No, es un proceso evolutivo en el que la persona poco a poco, a través de las semanas, va reencontrándose con ese Dios de su vida y se va afianzando también en su propia vida personal. Tiene las dos vertientes. Si la oración no te transforma, pues poca profundidad tiene,
claro.
¿Comprendes?
Ajá.
Entonces, por eso se necesita un proceso que sea lento y evolutivo. Viene durando unos 4 meses. No se trata de castar a nadie, ni de hacer proselitismo. Es un servicio laical al servicio de la Iglesia.
Para terminar, porque no queremos mostrarte más, Carmen,
sí, por supuesto.
Si alguien nos está escuchando ahora y dice, pues oye, que yo quiero saber de qué va todo esto, o quiero apuntarme, o a algún catequista que nos está escuchando y que diga, oye, que yo para mi grupo quiero tener una experiencia de estos talleres de oración y vida, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
Bueno, pues os puedo dejar mi número de teléfono y también en Fátima, La Purísima, María Auxiliadora, el Zurgen, aquí arriba, estamos por muchas parroquias. La verdad es que hemos impartido mucho en pueblos también, en Ciudad Rodrigo, en Villamayor, en Ledesma.
Sí, eso te iba a preguntar ya para terminar, que si había muchos grupos que os pedían, que os reclamaban estos talleres de oración y vida a lo largo del curso, por ejemplo, el año pasado, ¿no? ¿Que impartisteis muchos talleres?
Pues sí que hicimos. Y lo más curioso es que el centro sigue pidiendo y también en la periferia. Los pueblos están como también ansiosos de algo que les ayude a afianzar, porque ya sabes que sin las raíces después los compromisos son activismo puro, pero no llega a la fecundidad de cuando estás en unión con él. Entonces, se extienden, hemos trabajado en María Mediadora, en grupos de amas de casa, en colegios, porque como es un servicio limitado, luego te lo vuelven a pedir, ¿sabes? Y entonces sí que podemos dar retiros particulares o repetir cosas determinadas de determinados temas, ¿sabes? Pero lo que es el servicio como tal de talleres de adultos dura 14 semanas. Los demás duran 10 semanas, los de niños, jóvenes y adolescentes.
Pues talleres de oración y vida que se ponen de nuevo en marcha, que duran como 4 meses y que pues ahora habéis sacado la convocatoria para todos aquellos que quieran apuntarse a ellos. Hemos hablado con Carmen Rodríguez García, que es la coordinadora de estos talleres de oración y vida en Salamanca. Carmen, muchas gracias por todo. Cuídate mucho y un abrazo muy fuerte.
A vosotros. Gracias. Igualmente, muy buen año. Que sea
feliz. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Y como cada viernes, nos fijamos en el reflejo, en este espejo de la diócesis de la cultura de Salamanca. Saludo ya a Juan Antonio Mateos. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Pues encantado, como siempre. Hoy nos recomiendas una charla que va a ser mañana sábado.
Sí, Miguel, mañana sábado en la Fundación Santiago Pérez Gago, que está en la Plaza de los Basilios, muy cerquita de la Casa de la Iglesia, se va a impartir una charla por una persona, yo creo que muy preparada para ello, que es José Luis Puerto, que se titula La inocencia mística y contemplativa. Todos conocemos, yo creo, que a José Luis Puerto. Es profesor, poeta, ensayista, etnógrafo, intelectual, premio de Castilla y León de las Letras, y lo va a hacer en el contexto pues de esta fundación, que son alumnos y discípulos de un antiguo dominico que fue profesor de estética de la Universidad de Salamanca, y dentro de un ciclo que hablan sobre mística. Además, José Luis Puerto acaba de publicar en este verano pues un nuevo libro que se titula El ritual de la inocencia. Fíjate, el título de la conferencia es La inocencia mística y contemplativa, donde él define su obra como una sacralización de la realidad. Yo creo que José Luis Puerto es uno de los poetas místicos actuales, y además salmantino, Miguel. Yo creo que es muy recomendable. Aquellos que quieran pasar un rato, que le guste la poesía, que le guste pues esa poesía profunda con significado, pues pueden acudir mañana a las 8 de la tarde a la Fundación Pérez Gago, que está en la Plaza de los Basilios.
Perfecto. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias como siempre, cuídate mucho, feliz semana.
Feliz semana para todos, un abrazo.
Gracias. Recuerda que el domingo a las 10:45 de la mañana tienes una nueva cita con el programa Iglesia Noticia. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Gracias, muy buenas tardes, feliz semana.